Bienvenidos a Democracy Now! En español, el informativo de Guerra y Paz. El nuevo primer ministro británico, Gordon Brown, se reunió el lunes con el presidente George Bush en Camp David. Aparentemente, Brown defendió totalmente la llamada guerra contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos. Gordon Brown dijo:
sabemos que somos parte de la misma lucha y sabemos que debemos trabajar juntos y también sabemos que tenemos que agotar todos los medios posibles para lidiar con esto. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con luchar la guerra contra el terrorismo y esa lucha la pelearemos con determinación y fortaleza y en todo el mundo.
El presidente Bush elogió la visión de Gordon Brown. Bush dijo:
la noción de que Estados Unidos y Gran Bretaña compartan valores es muy importante y considero que tenemos la obligación de trabajar por la libertad y la justicia en todo el mundo. Y encontré a una persona que comparta esa visión y que entiende nuestro deber. Después de todo, estamos escribiendo los primeros capítulos de lo que considero es una gran lucha ideológica entre aquellos que realmente creemos en la libertad, la justicia, los derechos humanos y la dignidad humana, y los asesinos de sangre fría que matarán a personas inocentes para lograr sus objetivos.
Durante una conferencia de prensa, el primer ministro británico Gordon Brown también habló sobre Irán y Darfur. Gordon Brown dijo:
en cuanto a Irán, estamos de acuerdo en que las sanciones están surtiendo efecto y que ya estamos preparados para pasar a la siguiente etapa, que consiste en imponer sanciones más estrictas mediante otra resolución de la ONU. Darfur es el peor desastre humanitario que el mundo afronta hoy en día, y acordamos con el presidente intensificar la presión para poner fin a la violencia que ha desplazado a 2 millones de personas. Ha causado que 4 millones padezcan hambruna y dependan de la ayuda humanitaria para alimentarse y ha matado a otras 200.000.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, formuló una advertencia contra una orden ejecutiva recientemente firmada por el presidente Bush que pasó inadvertida. La orden ejecutiva autoriza al Departamento de Tesoro a congelar y confiscar los activos de cualquier persona que esté vinculada a la insurgencia iraquí. Sin embargo, ACLU dice que la orden contiene amplias disposiciones que representan un riesgo para los residentes de Estados Unidos y para los trabajadores humanitarios en Irak. La orden permite que el Departamento del Tesoro congele los fondos de cualquier persona que atente indirectamente contra la paz o la estabilidad de Irak o que socave los esfuerzos de promover la reconstrucción económica y la reforma política. Jamil Jaffer, abogado de ACLU, dijo: esta orden ejecutiva va mucho más allá de la actividad delictiva y abarca actividades que pueden ser totalmente inocentes. Una persona puede violar esta orden sin darse cuenta y no hay previsiones para una revisión judicial. Un artículo sobre este tema, publicado recientemente por el Washington Post, comenzaba con esta oración: tenga cuidado con lo que dice y con las personas a quienes ayuda, en especial cuando se trata de la guerra de Irak y del gobierno iraquí. 2 hombres que supuestamente fueron enviados en un vuelo de la CIA a prisiones secretas en el extranjero, donde fueron torturados, se sumaron a una demanda que acusa a una empresa subsidiaria de Boeing de participar en su calvario. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó la demanda original en mayo en nombre de otros 3 exprisioneros. La ACLU dice que Jepsen International Trip Planning ha sido la principal proveedora de servicios de vuelos y apoyo logístico para el programa secreto de la CIA de encarcelamiento y traslado de prisioneros, conocido como rendición extraordinaria. Se informó que Jepsen colaboró con al menos 15 aeronaves para un total de 70 vuelos de rendición. El ciudadano iraquí Bishr al-Rawi y el ciudadano yemení Mohammed Farag Ahmad Bashmillah se sumaron a la demanda. Rawi pasó 4 años en custodia de Estados Unidos luego de que fue secuestrado en Gambia. Bashmillah pasó casi 2 años en cárceles estadounidenses, donde dice que intentó suicidarse 3 veces. El gobierno de Bush propuso un nuevo gran acuerdo de armas con Arabia Saudita y un incremento significativo de la ayuda militar a Israel como parte de un intento por frenar a Irán armando a sus rivales regionales. El presidente Bush quiere venderle 20.000 millones de dólares en armas de alta tecnología a Arabia Saudita y a otros estados del Golfo. Esta venta podría ayudar a provocar una nueva carrera armamentista en el Medio Oriente, ya que el gobierno de Bush está proponiendo darle 30.000 millones de dólares en ayuda a Israel y 13.000 millones de dólares a Egipto. Históricamente, Israel se ha opuesto a los acuerdos de armas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, pero el primer ministro israelí Ehud Olmert dijo el domingo que entendía que Washington esté planeando proveerle armas de última generación a Riyad para contrarrestar la influencia iraní. Ehud Olmert dijo:
además, era un gran aumento de la ayuda a Israel en materia de seguridad. Esto fue un nuevo compromiso explícito y detallado de mantener la ventaja de Israel sobre los Estados Árabes. Entendemos la necesidad de Estados Unidos de ayudar a los Estados Árabes moderados que están en el mismo frente que Estados Unidos y que nosotros en la lucha contra Irán. Por otro lado, agradecemos el apoyo renovado de la ventaja militar y de seguridad de Israel.
En virtud de este plan, la ayuda que Estados Unidos le proporciona a Israel se incrementaría en un 25%. El presidente Bush está exhortando al Congreso a que vuelva a redactar la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, la FISA, por sus siglas en inglés, para facilitarle al gobierno la vigilancia secreta de las comunicaciones en el extranjero y de algunas comunicaciones dentro del país. El sábado, en su discurso radial semanal, Bush dijo que la FISA necesita ser modernizada. El presidente Bush dijo:
el proyecto de ley busca que la FISA se centre nuevamente en su objetivo original de proteger la privacidad de las personas que viven en Estados Unidos, para que no tengamos que obtener órdenes judiciales para recabar información sobre blancos extranjeros ubicados fuera del territorio nacional. Esto permite que el gobierno trabaje con mayor eficacia con entidades del sector privado, como los proveedores de comunicaciones, cuya ayuda es fundamental.
El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, acusó al presidente Bush de intentar aprovecharse de la amenaza que Al Qaeda representa para impulsar el proyecto de ley. Feingold dijo que la medida era una toma de poder atroz que incluye nuevas facultades que van mucho más allá de actualizar la FISA. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó el proyecto de ley, en parte debido a que le otorgaría inmunidad penal y de responsabilidad civil a las empresas de telecomunicaciones que participen en el programa de la Agencia de Seguridad Nacional. La Unión Europea acordó cooperar con Estados Unidos en un programa de seguridad en las aerolíneas que ha sido ampliamente criticado por grupos defensores de la privacidad. En virtud del acuerdo, se le exigirá a las aerolíneas que vuelen desde Europa hacia Estados Unidos que entreguen información personal detallada de los pasajeros. Dependiendo de las circunstancias, la información podría incluir origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, datos sobre la salud del individuo, sobre acompañantes de viaje, orientación sexual y sobre si el pasajero es miembro de un sindicato. No se les pedirá a las aerolíneas que recaben estos datos sobre los pasajeros, sino que toda información existente en su sistema de reservas será compartida. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, elogió el pacto, al que calificó como una herramienta de vigilancia esencial. Chertoff dijo que un sistema como este hubiera contribuido a revelar la identidad de muchos de los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre. Sin embargo, Jim Dempsey, del Centro para la Democracia y la Tecnología, afirmó que esto es parte de una tendencia mayor del gobierno de construir bases de datos de las actividades normales y lícitas de personas comunes que cumplen la ley. En Chile, la policía capturó a un general fugitivo que escapó justo antes de que comenzara su condena en prisión por crímenes cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El general retirado Raúl Iturriaga había estado prófugo desde junio. El portavoz del gobierno chileno, Lagos Weber, dijo:
lo que le puedo garantizar es que el criminal Iturriaga Neumann ha sido detenido y ha tenido que cumplir su condena a cabalidad por los años que le sometió la justicia chilena.
En Colombia, el padre de un rehén secuestrado por el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, se reunió con el presidente colombiano Álvaro Uribe luego de haber recorrido más de 800 kilómetros en una marcha de protesta. Gustavo Moncayo le solicita al mandatario colombiano que llegue a un acuerdo con los rebeldes, pero aunque este dice que acordará establecer una zona especial para mantener conversaciones, se niega a aceptar las exigencias de desmilitarización de la FARC. Luego de la reunión, Moncayo criticó la postura de Uribe. Gustavo Moncayo dijo:
el presidente sale aquí a público y dice: vamos a acabar con esos bandidos y vamos a acabar con todos ellos. Y entonces lanza esa puñalada certera a cada uno de los corazones de los familiares. Eso es un morir para nosotros. Y yo decidí tomar la iniciativa de venir a protestar con mis cadenas. Estas cadenas son contra el presidente porque él no es el dueño de la vida para decir vayan, rescaten a Franco y juego a nadie. No es el presidente el dios de la vida. Y eso me duele a mí, me duele.
La gigante bananera Chiquita International afirma que no impidió el pago ilegal a milicias de derecha colombianas debido a que el gobierno de Bush nunca respondió al reconocimiento efectuado por la empresa de que estaba realizando los pagos. Este año Chiquita accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares por realizar pagos de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, que es considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Chiquita ahora dice que esos pagos pueden haber tenido al menos la aprobación tácita del gobierno de Bush. El Washington Post informa que un miembro de la junta directiva de Chiquita se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, en abril de 2003, cuando Chertoff era funcionario del Departamento de Justicia. El miembro del directorio, Roderick Hills, le habría dicho a Chertoff que Chiquita sabía que los pagos eran ilegales, pero que tendría que poner fin a las operaciones en Colombia si dejaba de hacerlos. Varias fuentes dicen que Chertoff estuvo de acuerdo en la ilegalidad de los pagos, pero admitió que la situación era complicada. Chertoff aconsejó a Hills que esperara una respuesta antes de hacer algo al respecto. Chiquita dice que nunca recibió una contestación y que abandonó la reunión con el mensaje de que el gobierno de Bush no se oponía a los pagos. Chiquita continuó realizando los pagos durante casi un año más. Amnistía Internacional solicita al gobierno mexicano que investigue una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la represión hacia el levantamiento popular en Oaxaca, que fue efectuada por las autoridades del Estado. Los maestros en huelga han encabezado una campaña que lleva más de un año contra el gobernador del Estado, Ulises Ruiz. Amnistía dice que descubrió muchos casos en los que se torturó a manifestantes encarcelados contando con la aprobación estatal. Activistas también acusaron a la policía del Estado de más de una docena de asesinatos extrajudiciales. La directora de Amnistía Internacional, Irene Kahn, habló en Ciudad de México y solicitó una investigación del gobierno de Ruiz. Luego de reunirse con Kahn, Ruiz desestimó los hallazgos de Amnistía y dijo que el grupo había colaborado con sus opositores en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, dijo:
nosotros no compartimos el informe de Amnistía Internacional y se los hicimos saber. Quienes escriben el informe de Amnistía Internacional incluso son consejeros de la APO.
Irene Kahn, de Amnistía Internacional, respondió:
el informe no fue escrito por la APO. Los informes de Amnistía Internacional son escritos por los propios investigadores de Amnistía Internacional y es totalmente irresponsable que el gobernador realice una afirmación de este tipo. No tiene pruebas para demostrarlo, no toma en serio nuestra recomendación y simplemente está buscando una excusa para no seguir nuestras recomendaciones.
Y la gigante minorista Walmart afronta nuevas acusaciones de prácticas laborales ilegales. La revista Newsweek informa que Walmart ha utilizado alrededor de 19.000 adolescentes para trabajar como empaquetadores impagos en sus tiendas de México. Los jóvenes no reciben ninguna remuneración de Walmart y dependen por completo de las propinas de los clientes. Walmart describe oficialmente a los jóvenes como voluntarios. En Bélgica, la historia de una niña ecuatoriana de 11 años es noticia hoy, menos de 24 horas después de que fue liberada de una cárcel de inmigración. La niña, Angélica Cajamarca, había estado detenida desde fines de junio. Estaba programado que fuera deportada a Ecuador junto con su madre debido a que eran inmigrantes indocumentadas. No obstante, luego de protestas públicas, tanto en Ecuador como en Bélgica, un tribunal belga ordenó que se suspendiera su deportación. Los abogados de la familia le habían dicho al tribunal que la detención era inhumana y traumatizante para Angélica y agregaron que la detención de la niña iba en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego de que fue liberada, Angélica Cajamarca habló con la prensa. Angélica Cajamarca dijo:
Muy contenta porque estoy con mi papá y de nuevo con todas mis familias, con mi hermano.
¿Y cómo fueron las fechas?
Fue muy mal, me trataron mal. Y cuando fui al aeropuerto, mi papá me maltrataron, le pegaron, también me empujaron. A ser fuerte y soportar todas las cosas malas que la gente hace. Eso me ha hecho ser fuerte, muy fuerte.
El abogado de la familia dijo que su lucha recién comienza debido a que la orden para que abandonen Bélgica aún sigue en pie. En Gran Bretaña, un órgano independiente de supervisión de la policía determinó que el máximo funcionario de contraterrorismo de Gran Bretaña engañó al público acerca del asesinato a tiros de Jean-Charles de Meneses. De Meneses es el ciudadano brasileño inocente que fue abatido a balazos luego de que la policía británica lo confundió con un atacante suicida. El funcionario de contraterrorismo, el subcomisario Andy Heyman, no informó que de Meneses estaba desarmado. Esto provocó que el jefe de policía de Londres, Ian Blair, anunciara erróneamente que de Meneses se había negado a obedecer órdenes judiciales. El jueves, Blair pidió disculpas a los familiares de la víctima. Ian Blair dijo:
quiero decir una vez más que lamento mucho que parte de la información que salió al público fuera errónea y aumentara el dolor de la familia de Meneses. Sin embargo, espero que las fallas ocurridas sean vistas a la luz de los desafíos extraordinarios que enfrentábamos y de los pasos importantes que hemos tomado desde entonces para mejorar.
Los fiscales dicen que no acusarán a ninguno de los oficiales implicados en el tiroteo. La prima de Meneses, Patricia Armani da Silva, habló en Londres y dijo que a su familia se le ha negado la justicia. Patricia Armani da Silva dijo:
ninguém foi responsabilizado por nada.
Nadie ha sido responsabilizado de nada. Nadie será procesado. Se permitió que la policía asesinara impunemente.
En India, la policía le disparó de muerte al menos a 8 personas durante una manifestación en la que se solicitaba al Estado que le entregue tierras del gobierno a los pobres. La protesta tuvo lugar en el estado sureño de Andhra Pradesh. Un ministro del Estado dijo que la policía abrió fuego contra una carpa repleta de gente luego de que algunos manifestantes lanzaran piedras a los oficiales. La protesta fue parte de un día de manifestaciones en todo el estado que estaban planificadas por 2 partidos comunistas que encabezan el pedido que se realiza al gobierno para que entregue tierras a los pobres gratuitamente. Niloptal Basu, del Partido Comunista de India, dijo que el principal ministro del estado debería dimitir tras los incidentes. Niloptal Basu dijo:
creemos que Rajashekara Reddy no tiene ningún derecho moral de continuar en su cargo. No solo le disparó a gente inocente y los mató, sino que encima está difundiendo las peores calumnias. Filmaciones tomadas por la televisión mostraron que no hubo provocación, no hubo violencia por parte de los manifestantes. La gente intentó rescatar a las personas únicamente después de que la policía atacó a los líderes populares allí. Y como respuesta sucedió este tipo de crueldad.
Continuaron las protestas en India. En Nueva Delhi, la policía utilizó cañones lanzagua para reprimir una protesta estudiantil contra la matanza. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una fuerza conjunta de la ONU y la Unión Africana para Darfur de aproximadamente 26.000 soldados. La resolución cita el capítulo 7 de la Carta de la ONU para respaldar la utilización de la fuerza para proteger a los civiles de la región. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogió la medida. Ban Ki-moon dijo:
al autorizar el despliegue de una operación híbrida en Darfur, se envía una señal clara y poderosa de nuestro compromiso para mejorar las vidas de las personas de esta región y cerrar este trágico capítulo en la historia de Sudán.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.